No hay voto sin voz, no hay verdad sin dudas. Una conversación entre la razón y el alma. Lo que más teme el silencio es el valor de la palabra.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando el deporte te da esas posibilidades de superación, esa tendencia a ver quién uno es, como para seguir adelante, y en este caso tener a Daniel Dabriuk y a Mariano Battaglia, que es su atleta guía, con nosotros. Es un placer, en función de lo que ha pasado en Londres, en el maratón, en ese título para no videntes que llegaron a ser los mejores, una vez más, porque esto no es nuevo, pero tras tanto sacrificio y tanto talento. Daniel, felicitaciones, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, José Carlos. Un gusto estar con ustedes de acá desde la tarde de Londres. Muy, muy contentos con todo lo que pasó el domingo y, bueno, con ganas de compartir todo lo vivido.
Bueno, qué lindo poder escucharlos. Bienvenido, Daniel. Mariano, bienvenido también. ¿Desde cuándo corren juntos?
Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Primero, chequear si nos escuchan bien.
Perfecto, claro, y como si estuvieran acá.
Bien. Buenísimo, Mario, buenísimo. Nosotros nos conocemos ya con Dani, este es el quinto año. Dani llegó a entrenar conmigo en un grupo en aquel momento de natación en mar abierto. Uh-huh. Y bueno, y ahí arrancó un sueño. Él tenía el sueño de en algún momento hacer algún triatlón. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y a construir lo que hoy en día ha terminado en esto de participar en maratones por el mundo representando a Uruguay.
Específicamente corriendo maratón a este nivel, ¿desde cuándo?
Bueno, en realidad la primer maratón Ciudad Chino la corrimos hace unos 3 años.
Ajá.
Esta fue la quinta maratón que hicimos juntos. Y la que podríamos decir que es la tercera ya a un nivel más de alto rendimiento, digamos. O sea que unos 2 años y medio que empieza este periodo en donde nuestro comportamiento, más allá de seguir siendo atletas amateur, porque tenemos nuestros trabajos de los cuales vivimos, nos comportamos como si fuéramos atletas profesionales, y es lo que nos está llevando a estos resultados.
Claro, es muy muy importante lo que estás diciendo, lo que estás significando, en función también de lo que uno tiene que dejar por el sueño que tiene, pero en este caso llegaron al oro en el Maratón de Londres, y no videntes T11. Ahora llega el momento que tienen que explicarnos de qué se trata.
Bien, la categoría de no videntes a nivel internacional, en el Comité Paralímpico Internacional, tienen maratón dos grandes clases, la T11 y T12, que es la que participamos nosotros, que es para atletas no videntes, que corremos con guía, y la clase T13, que son atletas que tienen dificultades visuales, pero que aún pueden desarrollar la actividad sin atleta guía.
Bien.
Esas son las dos categorías internacionales, y bueno, la que nosotros participamos, la T11-T12, es la que obtuvimos el primer lugar en esta maratón de Londres, y la que obtuvimos también hace algunos meses atrás, el primer lugar en Chicago.
Bien. Daniel, para ilustrarnos, tu cuadro clínico, tu dificultad visual, ¿desde cuándo y de qué tipo?
Yo tengo una enfermedad degenerativa visual. Cuando era niño me la diagnosticaron a los 6 años aproximadamente. Hasta los 20, Mario, yo pude manejarme sin usar bastón, para que tengan una idea. Podía, con alguna ayuda visual, con alguna lupa, podía leer, podía escribir hasta los 17, 18 años. Y ya después, entrando en los 20, la enfermedad avanzó y bueno, fui perdiendo esas funciones, la posibilidad de leer, la posibilidad de escribir. la de correr solo, y bueno, eso me llevó a estar muchos años sin hacer deporte, digamos, de que implique movimiento, desplazamiento, porque ahí ya dependía de una persona. Ahí me pasó que justamente no encontré esa forma de poder volver al deporte hasta que conocí a Chino, uh-huh, a mis 37, 38 años. Y bueno, ahí me reencontré con aquel chiquilín de 18 años que le encantaba hacer deporte, correr, hacer nadar y andar en bicicleta, así que es todo un descubrimiento para mí.
Ajá. ¿Cómo hace uno, no? Cuando la vida se le va cerrando en la forma de mirarlo, o por lo menos cambia la mirada, ¿cómo es? Y lo pregunto porque no lo sé, y seguro que vos lo habrás vivido, quizá padecido y quizá encontrado el camino o la otra luz. ¿Cómo es? ¿Qué pasa cuando eso degenerativo te va diciendo que vas a tener que ser o hacer las cosas de otra manera?
Es una pregunta linda. Yo creo que hay dos movimientos. Uno es el más doloroso, son los duelos que vas haciendo. Yo me acuerdo de llegar a mi casa y tengo grabado el día que dije, yo no puedo jugar más al fútbol con esta capacidad visual. No puedo jugar más, me estoy poniendo en riesgo a mí, a mis amigos. Hay una parte que es muy angustiante, pero por otra parte también te hace valorar mucho el día a día. Cada día que podía ver ciertas cosas lo disfrutaba mucho, y me pasó así el momento que podría decir que fue clave en ese proceso, que fue cuando agarré el bastón y cuando me sentí que ya había perdido la vista. También fue muy liberador, también fue un día de mucha liberación para mí. Como que pasó ese día que temía tanto, y ahí se abrió lo que decía José, una luz nueva y un, bueno, vamos a ver qué tiene la vida ahora para descubrir desde esta otra mirada, desde esta otra forma de ya no estar esperando que pase eso, sino, bueno, ya pasó, ¿y ahora qué? Uh-huh. Capaz que se puede llamar resiliencia, creo que tiene algo de eso, pero también a mí me gusta llamarlo mucha creatividad, transformar lo malo que nos pasa en algo bueno, no solo resistir, sino transformarlo en algo mejor, y creo que esto que estamos haciendo va en esa línea.
Una dinámica generativa espectacular. Te iba a preguntar, en este trayecto seguramente has coincidido, has convivido con gente que tiene un problema similar al tuyo o con una realidad hoy similar pero con un origen distinto. Hay quienes padecen de ceguera desde el primer día. ¿Es mejor, como tu caso, saber cómo es la historia, haber podido escribir, leer, ver con normalidad y hoy tener esta limitante, es mejor que no haberlo conocido?
Es una pregunta muy difícil. Es muy difícil, Mario. Que creo la experiencia de las personas que son no videntes de nacimiento es distinta. No es la que yo podría decir cómo fue su experiencia. Sí, nosotros nos paramos con gente que no tuvo la visión. Uh-huh. De mi parte, lo que sí me permite es irme imaginando mucho todo lo que pasa. Yo tengo un banco de imágenes que cuando vamos corriendo es como que voy imaginando la ciudad, la gente, los aplausos. Y te puedo decir que eso lo disfruto mucho.
Claro.
Si eso después es mejor o peor, bueno, ¿A quién puede decir que no tener la capacidad ya es como que naciste así, esa fue tu vida siempre así, no hubo un duelo, no hubo una pérdida, un cambio?
Claro.
Si me decís a mí me encantó poder visualizar, ver cosas, vivir todo eso. Y bueno, en esta etapa estoy sin esa posibilidad y quizás en 20 años recupere la vista y cierre todo el ciclo. Veremos qué me depara la vida.
Claro, pero pararse de esa manera, vaya si por lo menos para uno es ejemplarizante. Daniel Dabrer, y después de haber ganado ese oro, y hablando de deportes, pero yendo a la vida misma, estás diciendo como que hay otra forma de mirar las cosas.
Yo creo que sí, creo que ese es el mensaje un poco que también nos está empujando en este proceso de impulsar el paratletismo, de contagiar por un lado a muchas personas que tienen hoy una discapacidad en Uruguay, que son miles, y que capaz que no están accediendo al deporte porque no saben que hay herramientas para poder desarrollarse como deportistas, que sean competitivos o simplemente sociales, de disfrute. Uh-huh. Ojalá que haya muchos más no videntes corriendo por la Rambla. Y bueno, creo que también para las personas que no tienen una discapacidad puedan ver en nuestro proyecto un mensaje de que más allá de los límites que te ponga la vida, puedas hacer lo que tenés ganas de hacer y disfrutar de las cosas que quieras disfrutar en tu vida.
Espectacular esa filosofía, esa manera de pararse ante el día a día. Mariano, referido a aspectos de desarrollo deportivo, al nivel en el que compiten ustedes, ¿cómo se coordinan? ¿Cómo corren? ¿Qué nivel de preparación tenés que tener vos para hacerle el 2 a Daniel? ¿Cómo funcionan?
Bueno, mirá, nosotros siempre decimos que somos dos locos que la vida juntó, y las dos piezas de un encastre que se fusionaron y que permiten todo lo que hemos obtenido hasta hoy. En lo personal, Mario, yo corro hace 25 años la maratón, que es en este caso lo que estamos haciendo con Dani, es una de mis pasiones. Yo este domingo corrí mi maratón número 67. Y es un deporte que amo y me apasiona, y es una de las partes que también ha permitido esta fusión con Dani. Yo vivo, mi trabajo es correr, y mi trabajo es hacer que la gente corra, y bueno, y he tenido la oportunidad junto a Dani de recorrer kilómetros a la par y vivir todas estas aventuras. Mi nivel de entrenamientos tiene que ser muy bueno, porque desafíos como el de este domingo, que implican correr entre 60.000 personas guiando a Dani, lo cual para mí es una gran responsabilidad en todo sentido, de su cuidado físico, emocional, ayudar a mantener ritmos de exigencia muy altos. Es lo que él decía, nosotros somos corredores amateur comportándonos como profesionales. En esta maratón en particular tuvimos la oportunidad de estar entre el contexto de elite convencional, y eso lo hemos logrado con todos nuestros esfuerzos del día a día. Pero es un nivel de exigencia muy alto y la preparación tiene que ser, dentro de lo que está a nuestro alcance, muy fuerte para poder sobrevivir, digamos, a la exigencia que implica.
Qué bárbaro, ¿eh? Y pese a todo, claro, más allá de toda la preparación, de toda la experiencia y de tener que, acaso por eso, ¿no?, de estar pensando en todo, te tocó descomponerte y todo y tener que sobreponerte al andar en Londres, ¿no?
Bueno, mira, yo en todos estos años he atravesado obviamente experiencias de todo tipo y color, y a modo chistoso hasta podría decir y olor.
Claro.
Lógico,
sí, porque yo he practicado, no sé, alguna vez he corrido 100 kilómetros, he hecho Ironman, son competencias que duran 12 horas. Cuando vos estás tantas horas haciendo una actividad, bueno, el ser humano tiene necesidades.
Exacto. Claro, exacto.
Y bueno, y si bien a nivel de los cuidados y demás, nosotros tenemos nuestro nutricionista y llevamos nuestra nutrición cuidada a nivel deportivo, a veces pasan cosas y que nada, en el momento hacen que uno tenga que tomar decisiones. Y en este caso puntual, soy honesto, más allá de todas las experiencias que he vivido, esta es la primera vez que tuve que experimentar algo así. Y y tomar la decisión de bueno, de, en esta carrera puntual, decidir que no importaba el malestar estomacal por sobre todo lo que habíamos generado a nivel de esfuerzo para estar ahí, desde el punto de vista físico, social, familiar, ¿no? Muchas horas dedicadas a ese día, porque esto no es un partido de fútbol que el fin de semana jugás de nuevo. Acá vos te viniste hasta Londres con todo meses de preparación para que lo que tenés que lograr es en un día, en ese rato, y si no te sale, en nuestro caso pasan meses para que volvamos otra vez a estar en otra oportunidad, ¿no? Entonces eso también implica un montón de presión y te obliga a tomar algunas decisiones, y en este caso me pasó esto de nada, tener ganas de ir al baño, pero desde el punto de vista de sentirme mal y tener que optar por decir, bueno, no, acá no está esa posibilidad. Pero bueno, ¿cómo hago para sobrevivir a esto? Seguir corriendo al nivel de exigencia en el que veníamos, no perjudicar al equipo en este caso, nosotros somos un equipo, y seguir intentando ir por ese objetivo. Y bueno, tuve que tomar la decisión de básicamente hacerme arriba.
Y bueno, claro, pero me parece que
ahí está el oro.
En base a lo que decía Daniel, ¿no? Tienen una filosofía muy clara que venga el problema que venga, no nos quedamos en el problema, nos enfocamos en la solución. Y
es que básicamente es eso, es eso.
Y es tremendo.
Es eso, Mario, y en este caso, mira, el sueño que nosotros tenemos es tan fuerte que en este caso yo básicamente fue como si me hubiera... Nosotros jorobamos a veces que hay momentos en que la exigencia es tan alta que uno toma como una especie de estrategia psicotizada, ¿no? De esto de como que me salgo un poco de las sensaciones que están atravesando mi cuerpo para poder seguir a determinado nivel de exigencia.
Claro, romper el muro.
El deporte de alto rendimiento, muchas de las veces, la mayoría, contacta también con el sufrimiento, ¿no? Con el dolor, con... Claro. Y poder tolerar X cantidad de tiempo esas sensaciones implica un poco también a veces abstraerse y bueno, y buscar algunos caminos que permitan que vos puedas continuar adelante. Y en este caso yo generé mis estrategias en el camino.
Excelente.
Para intentar avanzar. Nunca me imaginé que me iba a seguir pasando durante 20 kilómetros lo mismo, fue insoportable.
Claro, fue del 10 al 30, ¿no?
No, es que cuando la primera vez me pasó, yo dije, bueno, lo hago, me higienizo mientras corremos y listo, ¿no? Claro. Esa fue mi cabeza en ese momento. El tema es que no dejaba de pasarme.
Tal cual.
Y bueno, y yo, cada vez que me pasaba, mirá, Dani, nada, tengo que seguir adelante y dale, dale, dale. Y todo corriendo, ¿no?
Claro. Qué momento para vos,
sobre la marcha.
Es una locura, o sea, sin bajar un instante el ritmo, claro. A la misma vez siguiendo, guiando a Daniel, entre gente que se nos cruzaba y bueno, no, realmente una estrategia.
Se pueden hacer, bueno, más de dos cosas a la vez, quedó claro.
El kilómetro 30 se terminó.
Qué bárbaro. Daniel, ¿qué tanto te ayuda justamente... este tipo de desafíos, tu condición de psicólogo, ¿en qué rama de la psicología estás especializado, ilustranos, y qué tanto te es un soporte para vos?
Bien, mirá, yo soy psicólogo, soy analista, es decir que soy el psicólogo bastante clásico de consultorio.
Freudiano.
Tengo ese trabajo con mis pacientes, trabajo con adultos, soy director de una clínica. Y en realidad supongo que parte de mi formación como psicólogo me sirve. Hay otra parte que viene de fábrica, es que soy una persona muy terca y muy de ir para adelante. Eso creo que soy desde chico, desde antes de estudiar psicología. Y la verdad que Chino me ha enseñado mucho de esta otra parte de la psicología que ha complementado mi trabajo, que tiene que ver con algo de lo que estaba contando Chino. Creo que uno como psicólogo está mucho más asociado a la empatía, a la sensibilidad, al escuchar las emociones, Y creo que esta otra parte de la psicología que tiene que ver con la sobreposición, con el esfuerzo, con el salir adelante, es un complemento que me ha enseñado mucho trabajar con Chino y bueno, también creo que de alguna forma lo puedo transmitir en el trabajo con los pacientes. Creo que uno tiene que saber escucharse, saber entender lo que le pasa y después también saber tomar las decisiones que tiene que tomar para transformar un poco su destino, su camino.
Daniel Facal, el presidente del Comité Paralímpico, bueno, hizo referencia a este logro, pero fundamentalmente a este esfuerzo que realizaron para estar ahí, para haber competido como compitieron, y para entender...
Y para darnos el ejemplo, ¿eh?
Para entender que las rosas también tienen espinas. A ver, vamos a escucharlo.
Tenemos medallas, tenemos plantel, hemos hecho historia. Daniel Dabriu y Mariano Battaglia tienen dos medallas de 5.000 metros en mundiales, que no la tiene ningún convencional. Ahora tienen medalla en 42 kilómetros. Estamos hablando de campeonatos internacionales de primer nivel. Los tiempos son casi convencionales, donde corren dos personas atadas de la mano. Hemos tenido medallas en bocha, en bronce, de oro en bochas. Hemos tenido la primera medalla, como es juvenil, en tenis. Hemos tenido medalla de plata, en mariposa. Menos mal que tenemos medalla, menos mal que tenemos plantel. Y hace un año que estamos cerrados técnicamente. Después de que vinimos del juvenil de Chile, que ganamos dos medallas históricas, no nos dieron más un peso. Presentamos el programa, nosotros dependemos directamente de la Secretaría Nacional y bueno, no sabemos qué está pasando. El tema es que viajamos ahora al Para el Parasudamericano viajamos ahora en julio. Llevamos un plantel de 30 personas y nos dieron plata, y nos alcanzó la plata que nos dieron de palabra, porque todavía no nos dieron nada de palabra. Mirá la fecha que estamos, nos alcanzó para comprar 24 pasajes. 6 pasajes los debemos. En realidad debemos los 30, porque todavía no nos han dado nada. Entonces, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando a nivel de gobierno, no sé qué está pasando a nivel de secretaría. Lo que sí se está pasando, el comité hace un año que está cerrado y seguramente siga cerrado, sin casi actividad, y los deportistas que tenemos en busca de la clasificación de Los Ángeles, no sabemos cómo, de dónde vamos a sacar el dinero para que puedan seguir sus competencias. Así que nada, ojalá podamos juntarnos en algún momento y contarles esto a fondo.
Bueno, extremadamente descriptivo. También nos contó de las dificultades que tuvieron ustedes y de los costos que ustedes asumieron para estar presentes ahí y haber logrado lo que consiguieron.
Sí, este es un tema muy, muy importante. La verdad es que los apoyos que el comité recibe son muy limitados. Y yo lo que diría un poco para compartirlo es que sin el apoyo privado, uh-huh, no hubiéramos venido ni a Londres ni a Chicago. Es decir, nada de esto podría ser posible sin el apoyo de algunas empresas que se han arrimado a este proyecto y bueno... realmente es fundamental para que podamos
mencionarla
al país.
Mencionarla, sí, porque son los que los apoyaron.
No, pero antes la necesidad del apoyo público, ¿no?
No, totalmente.
Que hoy no lo tienen y los comités lo tendrían que hacer. El Olímpico, el Paralímpico y la Secretaría Nacional de Deportes, ¿no? Porque están demostrando. Ustedes llevaron el pabellón a lo más alto. Es decir, hay veces que para el apoyo no solo se necesita el desarrollo y la cantidad de protagonistas, de gente que practique un deporte, sino también los resultados. Y acá tienen todo.
Pero vale el concepto de José, pero no dejes de mencionar a los que lo hicieron posible.
Bueno, lo fundamental es el comité, que es lo que nos permite llevar la bandera uruguaya, que llevamos con muchísimo orgullo. La empresa que nos está apoyando desde el año pasado, el Grupo Gama, uh-huh, que nos apoya económicamente, pero que hemos encontrado ahí también personas que nos apoyan con costos, pero también con el afecto, con el vamos arriba, con el estamos con ustedes, desde su director. Realmente personas muy cariñosas. New Balance es la empresa que nos apoya con la vestimenta. Hoy el equipo paralímpico que viaja a Colombia no tiene equipo para llevar a representar Uruguay. Es como que vaya a la selección uruguaya de fútbol y no tenga camisetas para representar Uruguay. Vamos a ir todos con indumentaria personal que podemos imprimir nosotros y podemos llevar. Creo que son las cuestiones que pensando en todos estos valores que se transmiten a través del paralimpismo y del deporte, que creo que son tan importantes para contagiar a la sociedad, creo que los políticos serían muy importantes que puedan apoyar e invertir en estas cosas, que creo que son buenos mensajes para que la sociedad tenga y para que los uruguayos nos sintamos mejor.
Total, y son oportunidades desde el lugar que a nosotros nos toca para ofrecer el espacio de difusión que merece, lógicamente, esta situación en busca de las soluciones indispensables, ¿no? Y el apoyo elemental, porque no estamos hablando de nada extralimitado, estamos hablando del apoyo indispensable para que ustedes puedan prosperar, claramente. En fin, nosotros valoramos mucho el tiempo de ustedes, la muy buena disposición al diálogo. ¿Cuándo andan por acá de vuelta?
Gracias Mario. Y bueno, en relación a tu pregunta, ya mañana salimos para Uruguay.
Bien.
Ahora terminamos con ustedes de charlar y nos vamos a entrenar, porque esto también es como, en ese sentido sí, es como el fútbol. Uno sale campeón de X torneo y el otro día hay que ponerse los cortos y salir a seguir leando, que no hay secreto, esa es la magia de esto, es el día a día, la constancia y el esfuerzo permanente, independientemente de logros o fracasos deportivos. Así que bueno, ya el jueves estamos por Uruguay y a retornar las actividades también laborales, personales, y reencontrarnos con nuestras familias, ¿no? Que también están allá,
claro,
esperándonos y son parte clave y fundamental también de todos estos logros que tenemos.
Ahí está todo el soporte afectivo indispensable como para entender esta historia de llegar a destino, ¿no? Y de renovar los desafíos, porque llegaron a destino y ahora de vuelta a empezar y vuelta a entrenarse y esta historia continúa, claramente. Daniel, ¿conoces a Jorge Lerena?
No lo conozco personalmente. Sí. De chico, supongo que él sembró algo en mí, porque cuando él compitió en Atlanta,
claro,
yo era un niño entrando en la adolescencia y supongo que él tuvo algún rol en dejar alguna semilla por ahí que dio su fruto muchos años después. Ya pasaron casi 30 años de los logros de él. Uh-huh. Y de alguna forma sentimos que hay un legado en la categoría de que, bueno, durante 30 años no hubieron otros atletas que puedan llegar a ese nivel, y nosotros queremos volver a llevar en el atletismo. En este caso es algo histórico, si podemos ir a la paramaratón en Los Ángeles 2028, llevar la bandera uruguaya como atletas no videntes de nuestro país.
Ah, totalmente. Lo que me llama poderosamente la atención es que los dos son psicólogos. Esas coincidencias, ¿no? Pero sí, tal cual, y van por esa senda. Les agradecemos mucho, apreciamos mucho el tiempo, ante todo, y la manera en que nos contaron este desafío, esta aventura y este éxito conseguido. Vale la pena. Desde acá, a disposición para lo que entiendan conveniente, para tener el espacio de difusión necesario, y muy agradecidos, un gran saludo a ambos.
Les mandamos un abrazo grande, agradecidos nosotros con que se hayan interesado por este proyecto. Es una buena palabra esta aventura, ¿no, Chino? Me parece que sí, tiene algo de aventura, y estamos a las órdenes también.
Hablar, Daniel, es una gran aventura. Y me sumo al agradecimiento para con ustedes, para los tres, por brindarnos el espacio. Yo siempre digo que una vez que ustedes, o en este caso ustedes tres, o quien sea, se da el minuto para charlar con nosotros, empieza a formar parte de este equipo. Así que pónganse ahora también ustedes los campeones, que a partir de este momento forman parte de este equipo, y créanme que este espacio que nos han dado y esta charla siempre después genera repercusiones y cosas que uno no imagina, así que les queremos agradecer por eso.
Pará, te vamos a acompañar, Mariano, hasta el kilómetro. ¿Dónde fue que tuviste el lío?
El 10.
Hasta ahí llegamos.
Todo empezó en el 10.
Ahí me parece que nos bajamos, por las dudas.
Como dirían en el pueblo, la cagada empezó en el 10.
Qué bárbaro.
Ya, ahí sería una gran ayuda. Lo que podemos hacer, yo voy hasta el 10, uno de ustedes va hasta el 20, otro hasta el 30, así
hacemos posta.
Lo liberamos.
Claro, hacemos posta, ahí va, ahí la llevamos mucho mejor.
Esa va a ser buena,
Tal cual.
Abrazo enorme.
Un abrazo grande, muchachos.
Abrazo para todos. Chao, chao.
Un placer. De oro, Daniel Dabry, Mariano Battaglia, los uruguayos ganadores en el Maratón de Londres. Pausa, ya venimos.
Fue en el mejor Roland Garros de mi carrera, que era el torneo que más me importaba, y ese año me toca jugar la clasificación. En aquel momento había algo.